Tengo la pesadilla que siempre digo, cuando subo a un escenario voy a tropezar. Entonces ya la libré una vez más. Vengo súper agripada, entonces esta no es mi voz. Ahí está, tú me dices ahí. Esta no es mi voz, yo tengo otra voz. Y lo siento por los tosidos, pero bueno. Buenos días, ¿qué tal durmieron? ¿Qué tal desayunaron? ¿Les parece si oramos antes de empezar? Dios, ponemos este tiempo, esta conferencia en tus manos, Señor, con la profunda certeza, Señor, de que si tú no hablas, Señor, no hay nada que escuchar, no hay nada que decir, Señor. Entonces, yo pido, Padre, que tu espíritu, Señor, esté infundiendo vida, Señor, a estas palabras, que tú estés hablando a cada corazón, Señor, de las que están aquí, Señor, para mover, para abrir ojos, para transformar y renovar entendimiento, Señor. Entonces, pongo este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, esta conferencia se llama Tomando Decisiones Firmes Hoy. Me tomé la libertad de cambiar el título. Yo lo llamaría Daniel, la imagen completa desde tu juventud. Entonces, como una pregunta para empezar, para pensar del inicio, perdón, voy a poner mi tiempo, porque como mi papá soy larguera, entonces más vale que no. Una pregunta para empezar, que pienses, ¿qué tanto crees que lo que tú haces o escoges hoy impacta tu futuro? Tu futuro hablando, de aquí a 5 años, ¿cuánto crees que puede ser el impacto de una decisión pequeña o grande hoy? ¿Cuántos años piensa eso? ¿Cuántos años tendrás en 5 años? ¿Cuántos años tendrás en 10? ¿En 30? ¿En 60? Y la verdad es que para mí es difícil como pensar, yo tengo 27 años, 28, perdón, me estoy bajando la edad, tengo 28 años. De aquí a 60 años, a mí me parece, ni siquiera entra en mi panorama. Sin embargo, quiero que lo piensen, porque vamos a ver un ejemplo hoy de cómo decisiones que tú tomas hoy pueden impactar en 60 años. Entonces, tengo 28 años, para algunas de ustedes eso puede ser como infinitamente ruca, lo siento, pero velo, yo soy tú en el futuro. Velo como yo alguna vez tuve tu edad, tuve las batallas o algunas de las batallas que tú tienes, y ahora 10 años, 15 años después, estas son cosas que yo quisiera que me hubieran dicho a mí. Y no es como decir, te voy a ahorrar muchos golpes o algo así. Realmente no ha sido así mi vida. Pero son cosas que yo he entendido hoy, que yo anhelo que ustedes puedan entender hoy también. Entonces, pensando, cuando yo tenía 15 años, ¿quiénes aquí tienen 15 años? Ok, cuando yo tenía tu edad, yo leí Salmo 127, que dice que como saetas en mano del valiente son los hijos sabidos en la juventud, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Y yo en ese momento dije, wow, o sea, según la Biblia, tener hijos es algo inmensamente bueno. Entonces, por primera vez yo dije, a los 15 años dije, yo quiero ser mamá para Dios. No de, ay, quiero ser mamá, sino dije, yo quiero criar hijos que sean flechas, que se envían al mundo para Dios. Muchas cosas han pasado en mi vida desde entonces, estoy esperando mi tercero y mi quinto, de cierta manera. Entonces, a los 15 años, esas eran las cosas que Dios estaba empezando a poner en mi corazón. Yo no sé si, o sea, no es como que digo, ay, tienes que estar pensando eso a los 15 años, pero no es algo que normalmente uno piensa a los 15 años. Entonces, la idea es esa. Puede ser que Dios te lleve a pensar y considerar cosas que no es normal a tu edad. Mi mamá, a los 18 años, Dios puso en su corazón ser misionera a México. ¿Alguien aquí tiene 18? Ok, a tu edad, mi mamá dejó su tierra y su parentela se vino a un país donde no entendía la cultura, el idioma, porque Dios lo puso en su corazón. Y aquí estamos, después, gracias a eso. Decisiones que se toman a los 18 años. Entonces, decisiones que tú tomas de muy pequeña, que tú tomas a esa edad, impactan después. Entonces, queremos ver hoy los pensamientos y los deseos de un joven de 17 o 18 años, que es Daniel. Perdón, eso va a estar sucediendo. El contexto histórico, ahorita vamos a leer, pero el contexto histórico de Daniel, en donde él se estaba desarrollando, es que llevaba a su nación muchos años de idolatría y pecado sin escuchar reprensión. Muchos profetas hablando y no hacían caso. Y entonces llegó lo que Dios había dicho que iba a suceder, un exilio, y los primeros que se llevan son los nobles, la familia real. Luego, para entender, ahorita vamos a ver la historia, probablemente ya muchas lo conocen, pero se desarrolla en Babilonia. Ahora, Babilonia fue el primero de cuatro grandes imperios y está por ser el centro de un gran desarrollo cultural. O sea, Babilonia en época de Daniel va a ser el pulso del mundo conocido en ese momento. Y tercer punto del contexto histórico que queremos tener en mente mientras leemos de Daniel es que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dio un mandato de traer a todos los muchachos del linaje real para ser preparados para estar en el palacio del rey, pero con ciertos requisitos. Entonces, si me acompañan a Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1, versículo 3, vamos a leer. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, considera que de estos muchachos va a ser Daniel, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, o sea, que no lastimaran la vista, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí no es tanto que ya eran como muy estudiados, sino que eran enseñables. Entonces buscaron chavos agradables a la vista, enseñables y de linaje real. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Primera mención de Daniel con 3 amigos de él. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y el versículo en el que más nos vamos a enfocar ahorita es el versículo 8. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, regresando a la pregunta que les hice al principio, ¿qué tanto crees que tus decisiones hoy pueden impactar en un cierto tiempo? Ahora, Daniel tenía entre 17, se estima 17, 18 años. Entonces, esta es una primera decisión que toma Daniel, toma la decisión de no contaminarse. Ahora, no contaminarse tiene 2 aspectos que podremos considerar en esto. Primero, la comida que les daban era una comida no kosher, no preparada ni apegada a las leyes alimenticias judías, pero además de eso, muchas veces específicamente el vino y la carne se sacrificaba a los ídolos de la nación. Entonces, para Daniel, él lo vio como esto era un contaminarse, el comer de esta comida que había sido sacrificado a un dios pagano y que además no se apegaba a los requisitos que Dios había dado a su pueblo. Entonces, es interesante la decisión, vamos a analizarlo un poquito más después, pero me llama la atención también que pidió a la autoridad como ruego y favor, porque hoy en día como que se hace mucho el de que voy a hacer un statement y entonces me voy a parar aquí y no me voy a mover hasta que no sé qué, o yo no voy a usar esto, o yo no me voy a poner tal, y entonces es como un poquito agresivo. Y a mí me llama la atención que Daniel rogó que no se le obligase a contaminarse. Entonces es interesante su actitud no es, ustedes son unos asquerosos contaminados y yo no me voy a contaminar. Podemos aprender en principio de esa actitud. Ahora, vamos a ver el desenvolvimiento de la decisión de Daniel. Vamos a leer, seguir versículo 9. Dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey. Nabucodonosor era tremendo, tienes que saber eso, o sea, era un hombre temible, bárbaro, entonces tenía bastante que temer este hombre. Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea, perdón, luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mersa, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Mersar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora, a mí me llama la atención que Daniel y sus amigos se proponen algo difícil para ellos. Estos son muchachos, hombrecitos, de 17, 18 años. La dieta que ellos se propusieron, legumbres básicamente no, porque luego dicen, no, pues eran puras verduras, no, eran puros frijoles y lentejas, no. Realmente se entiende como algo sembrado, algo crecido. Entonces, una dieta, vamos a decir, prácticamente vegana, por 3 años. Ahora, mis 2 hijas han sido alérgicas de recién nacidas. Entonces, es una alergia en donde yo les di pecho y lo que yo comía se pasaba por la leche y les provocaba una alergia más o menos fuerte, no grave, pero fuerte. Entonces, el tratamiento para esta alergia es que la mamá no puede comer ni algo visto ni tocado por lo que les provoca alergia. Mi hija mayor fue alérgica a lácteos y a huevo. No te imaginas cuántas cosas tienen lácteo y huevo. O sea, no es como que, ay, no me tomo mi vasito de leche. O sea, nada que se produzca fuera de mi casa pasaba, digamos. Huevo también. Mi segunda hija fue alérgica a maíz, entonces ese fue mucho más complicado porque todo lleva jarabe de maíz, almidón de maíz, aceite de maíz. Entonces, y para llegar a ese diagnóstico, primero es una dieta de 2 semanas sin chocolate, cítricos, maíz, trigo, huevo, lácteo, soya. O sea, llega el momento en donde dices, ok, denme un plato de hielo y eso me lo como, ¿no? Entonces, yo puedo testificar que 2 semanas con una dieta muy restringida es desesperante. O sea, llega el momento en donde dices, no puedo, y dices, ok, por mi hija, todo, sí, 2 semanas. Las dos requirió que yo siguiera la dieta, ya que identificamos la alergia, 9 meses. 9 meses diciendo, por ejemplo, con la segunda se me antojaban estas barritas de los Rice Krispies Treats, pero es imposible. O sea, no, o sea, tiene como 3 ingredientes con maíz. Ni siquiera falsificarlo, o sea, no había manera. Entonces yo decía, muero por uno de esos. Que alguien se siente frente a ti y lo coma. Es como, ay, Dios mío, ¿no? Y dices, me faltan 4 meses. Ay, alguien deme un tiro. Entonces, a lo que yo voy con esto, no es para decirles que difícil, sino yo lo hice 9 meses. Y te puedo decir que de repente vas a un restaurante y dices, ay, una naranjada, por favor. Ah, no, ¿verdad? Tiene cítricos y se endulza con jarabe de maíz. ¿Un refresco? No, se endulza con jarabe de maíz también. Un vaso de agua, por favor. Y luego, ay, tal filete. Ah, no, se sazona con aceite de maíz. Ah, un filete de pollo. No, se marina con no sé qué. Ah, ok, un taco de sal. No, es que la tortilla lleva maíz. O sea, llega un momento y todos frente a ti comiendo, llega un momento donde dices, esto, o sea, es difícil. Entonces, a mí me impacta mucho porque estos son 3 muchachos, hombres, que sabemos que los hombres son más amantes de su comida, bueno, no se puede decir, pero bueno, de su carne que las mujeres. Y entonces, 3 años, yo lo hice 9 meses y fue como, sentí volver a vivir cuando ya pasó 3 años con una dieta vegana, sin carne, tomando agua exclusivamente mientras todos frente a ellos comían delicioso. A mí me parece algo difícil. Hazlo una semana. Una semana sí, se los creo. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero yo pienso que pasando los 6 meses ya se volvería más difícil. Entonces, nada más como para que aprecien lo que se propusieron estos muchachos. Ahora, me gusta porque ellos se proponen algo en su corazón y Dios los respalda de 3 maneras. Primero, versículo 9, les da gracia y favor con la autoridad, en el sentido de que primero dice que Dios le da gracia y favor y entonces le permite proceder. Segundo, dice que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los otros muchachos. Robusto aquí literalmente es gorditos de los cachetes. Ahora, aquí tiene una amiga o algo así vegana o vegetariana, ok, ¿son gordos? ¿Algún vegano, vegetariano, gordo? Yo conozco como 3 y son flacos. Sin embargo, estos muchachos, después de 10 días, su rostro pareció mejor, más brillante, más sano y gordito. Esto es algo impactante, algo que solo Dios da, no se da por la naturaleza. Seguir una dieta así de restringida y tener ese resultado es algo que solamente Dios da. Entonces Dios los respalda con gracia y favor, con la autoridad, estar sanos y gorditos a pesar de una dieta restrictiva. Y versículo 17, les dio conocimiento e inteligencia. Les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y ahora vamos a ver el resultado y luego vamos a seguir a más cosas. Pero bueno, versículo 18 dice, pasados pues los días de los cuales había dicho el rey que los trajesen, los 3 años, que vale la pena decir antes de seguir, los 3 años, esto de criarlos, vamos a analizar eso un poquito más, pero lo que dice de criarlos era literalmente formarles y cambiarles la manera de pensar, hacerlos tomar judíos y hacerlos babilónicos, hacer tomar muchachos que seguían una ley judía y que siguieran una ley babilónica y pagana. Entonces, es como que están en una carrera profesional intensiva por 3 años. Entonces, cosas para considerar. Versículo 18. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mayores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Piensa esto, son muchachos de 17, 18, 19, 20, 20, 21 años ya. Y estos muchachos de 20 o 21 años, comparados con los sabios, astrólogos de todo el imperio babilónico, ellos rebasan. Eso es excepcional. O sea, eso no sucede. Entonces, Dios los respalda con un resultado, el resultado menor, digamos, de que se veían bien, pero un resultado absolutamente excepcional. Y vamos a ver más de eso después. Ahora, más tarde en la historia, otra vez, las decisiones que tú tomas hoy, ¿cómo impactan después? Ahora, en Daniel 2, no lo vamos a leer, nomás se los voy a contar, lo pueden leer después cuando tengan flojera en lugar de ver Instagram o lo que sea, se lo sugiero. En Daniel 2, Daniel hace lo imposible describiendo e interpretando un sueño. Nabucodonosor tiene un sueño que lo perturba, pero despierta y se le va el sueño. Entonces, lo único que le queda es que dice: tuve un sueño muy raro, pero no me acuerdo qué soñé, pero quiero que alguien me diga lo que soñé y lo que significa. Ahora, busca a todos sus astrólogos y magos y todos le dicen: bueno, si nos dices que soñaste, te podemos decir qué significa, ¿no? Eso cualquiera inventa, ¿no? Pero entonces, como no pueden decir, pues ya los van a mandar a matar a todos, y entonces Daniel pide tiempo, va y pide a Dios la interpretación, y Dios le muestra tanto el sueño como la interpretación. Y esto lleva a Daniel a un lugar político de mucha influencia con el rey Nabucodonosor. Entonces, más tarde en la historia, eso poco tiempo después, Daniel hace algo realmente imposible que nadie más en todo el imperio babilónico pudo hacer. En Daniel 3, los tres amigos de Daniel, siempre yo me he preguntado por qué Daniel no estaba, se cree que probablemente estaba en algún viaje político enviado por el rey, pero bueno, probablemente conoces la historia. Nabucodonosor hace una estatua y entonces dice que todos deben inclinarse a la estatua o ser echados a un horno de fuego. Estos tres amigos prefieren ir al horno de fuego que adorar a otro dios. Y Dios los respalda. Ahora, esto sucede 20 años más tarde. Entonces, recuerda eso. Tomaron una decisión a los 17 años. Y 20 años más tarde, siguen tomando la misma decisión, pero bajo circunstancias más graves. Que puedes leer también la historia. Los echan al horno de fuego y no les pasa nada en absoluto. Lo siento, yo he trabajado en editar predicas. Esta va a ser una predica horrenda para editar, lo siento, pero bueno, ni modo. Siguiendo en más tarde en la historia, Daniel 6. Daniel prefiere ser destrozado por los leones que adorar a otro dios. Es una historia muy interesante también. Por envidia logran hacer un edicto de que si alguno ora a un dios que no es el rey, se ha echado en el foso de los leones. Esto es 65 años más tarde de lo que vimos de que propuso en su corazón. O sea, estaba viejito. Yo siempre me imaginaba a Daniel en el foso de los leones como de unos, a lo más 40, yo me lo imaginaba. Por mucho 50. No, era un viejito, Y para esa época más. Ahora lo echan al foso de los leones y Dios lo respalda y no le hacen nada. Entonces, es interesante esto. Unos años después, no sabemos cuánto, Daniel hace lo imposible interpretando un sueño que ni siquiera sabían que era el sueño. 20 años más tarde, sus amigos prefieren ir a ser quemados en un horno de fuego que adorar a otro dios. Y 60 años más tarde, Daniel prefiere ser destrozado por leones que adorar a otro dios que no es su dios. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿crees que las decisiones pequeñas que tú tomas ahorita impactan después? Vamos a ver más. Ahora, Lecciones que podemos aprender de Daniel. Primero, la imagen completa. De eso se trata todo este retiro. Escoger el camino de sacrificio y fidelidad en lo pequeño, en el caso de Daniel, comida, lo equipó para lo grande, su vida en riesgo. Ahora, dejar de comer algo es un reto. Tal vez yo amo más la comida que el resto de la gente, no sé, pero es difícil. Pero siendo chiquito, no estás dispuesta a sacrificar. ¿Qué te hace pensar que en lo grande lo vas a hacer? En el caso de Daniel y sus amigos, escogieron sacrificar en algo chiquito, les costó. Pero en algo chiquito, ¿qué iban a comer? Para que 20 y 60 años más tarde, ellos tuvieran el carácter para sacrificar cuando su vida estaba en riesgo. Entonces, considera eso. Si no estás dispuesta a pasar incomodidad en lo pequeño, es un hecho que enfrentando lo grande te va a faltar estatura espiritual. Porque ahorita estamos en crecimiento. Y digo, estamos, porque todavía me siento chiquita. Pero bueno, estamos en crecimiento. Esa etapa de formación entre los 13 y 20 años, 13 y 25 años. Bueno, ahí sí ya no califico, pero bueno. Es una etapa de mucho desarrollo, de muchos sueños, de tomar muchas decisiones que van a dirigir el rumbo de tu vida. Y si no estás dispuesta a pasar incomodidad ahorita, en lo chiquito, es un hecho que enfrentando lo grande te va a faltar estatura espiritual. Cuando llegues, yo quisiera ser como los amigos de Daniel, que de aquí a 20 años, estando en riesgo mi vida por seguir a Dios, yo escoja seguirlo. Pero la verdad me da miedo decir, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que me entra la cobardía? Cuando eres mamá, te das cuenta que sacrificas primero tu vida antes que la vida de tu hijo. Entonces, ¿qué tal que la vida de mis hijas en riesgo? Y si yo niego a Dios, como sucede en muchos lugares del mundo, si yo niego a Dios, libran a mis hijas. Yo espero tener la estatura espiritual en ese momento, pero entiendo que lo que yo hago hoy me va a dar la estatura espiritual en ese momento. Y lo que tú decides hoy te va a dar la estatura en 20 años si llegas a enfrentar una decisión de esa magnitud. Segunda lección que podemos aprender de Daniel. Ahora, Martín Lutero dijo, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Piensa en eso. Tu corazón es una fábrica de ídolos. ¿Qué hace una fábrica? Saca productos. Saca y saca. Entonces, si tu corazón es una fábrica de ídolos, constantemente estás haciendo más, haciendo más, haciendo más. Ahora, la pregunta no es si vas a sacrificar. O sea, piénsalo. Sacrificios vienen de muchas maneras. Vamos a ver eso un poquito más a detalle ahorita, pero yo sacrifiqué por el bienestar de mis hijas, porque yo creí que era importante que tomaran leche materna y, pues francamente, que no estuvieran pasando el dolor que pasaban cuando les daba una reacción alérgica. Entonces, yo decidí sacrificar por ese fin. Siempre estamos decidiendo sacrificar. Escoger una cosa y no escoger otra implica algún sacrificio. Tal vez no se sienta como sacrificio, pero estamos escogiendo sacrificar. Ahora, la pregunta no es si vas a sacrificar, sino qué vas a sacrificar y a quién. Y ya lo estás haciendo, o sea, ya estás sacrificando. Igual, tal vez sacrificas, bueno, yo sacrifiqué la comodidad de mi cama y toser a gusto por estar aquí. No me arrepiento, estoy muy contenta de estar aquí, pero es un ejemplo, o sea, por decir, hay quienes sacrificaron algún evento social para estar aquí este fin de semana. Habrás sacrificado cosas que querías hacer por estar aquí este fin de semana. Igual sacrificaste comprarte algo para poder contribuir a pagar lo que era el retiro. Sacrificaste algo por estar aquí. Y qué padre que sacrificaste, gloria a Dios que estás aquí. Pero estás sacrificando, es un hecho. Siempre es nuestra naturaleza. Ahora, Daniel, sacrificó comer bien y delicioso, y los otros que estaban ahí, no nos habla de ellos, pero yo siento que es implícito que sacrificaron honrar a su Dios y sacrificaron una integridad nacional de un régimen alimenticio que sigue el pueblo judío, sacrificaron esa integridad nacional, sacrificaron honrar a su Dios, y en algo, no es como que digo, ay no, tendríamos todos que seguir esta dieta o algo así, sino en este caso hubo un sacrificio de los dos lados. Daniel y sus amigos sacrificaron comodidad y los demás sacrificaron integridad nacional y adorar a su Dios. Los tres amigos, en el caso del horno de fuego, estaban dispuestos a sacrificar sus vidas antes que honrar a otro Dios. Ellos no sabían que iban a ser librados. Ellos fueron a la muerte y fueron los más sorprendidos de no morir, pero estaban dispuestos a hacer ese sacrificio. Los demás judíos, porque habían muchos judíos en Babilonia en ese momento, ¿por qué solo tres fueron al horno de fuego? Los demás sacrificaron honrar a su Dios por salvar sus vidas. No los juzgo, pero no los justifico. Daniel estaba dispuesto a sacrificar su vida antes de deshonrar a su Dios en el caso del foso de los leones. Es el mismo ejemplo. Y todas ustedes están sacrificando irme a toser. Considera. Ahora, yo pienso que estas son banderas rojas que nos pueden identificar dónde está sucediendo un sacrificio. No digo que malo, simplemente para decir, ah, esto es un sacrificio. ¿Dónde hay sacrificio y fervor? Porque como en tiempos antiguos, el culto a los ídolos, había sacrificio de animales, humano, lo que tú quieras, un sacrificio, algo que se está poniendo sobre el altar y consumiendo y ya no sirve para otra cosa. Y hay fervor, hay mucha entrega, hay mucho, esto es lo que hay que hacer, hay que entregarnos y hablar de esto y demás. Sacrificio y fervor. ¿Dónde en tu vida hay mucho sacrificio y fervor? Yo estoy dando un discipulado de mamás y hablamos un poco este tema porque entre mamás es muy común esto. Hay mucho sacrificio y fervor por nuestros hijos y suele empezar a ser idolatría, esa fábrica de ídolos que empieza a sacar ídolos. Entonces, ¿dónde estás sacrificando? Los atletas es un muy buen ejemplo, eso es sacrificio y fervor. Para que entiendas que no es necesariamente malo, pero se tiene que examinar el corazón, la raíz del asunto. Entonces, un atleta sabe de sacrificio y fervor, sabe que hay cosas que no pueden comer, sabe que tiene que sacrificar tiempo de socializar con amigos por entrenar, por ejemplo. A veces sacrifican eventos familiares porque tienen un evento atlético. Entonces, ¿dónde hay sacrificio y fervor? Tú piensa, y si se te ocurre algo, apúntalo ahorita porque seguro al rato no te vas a acordar. Pregúntate, ¿qué dedicas esfuerzo y tiempo por mantener? Cuando yo estaba en la dieta, perdón que sigo regresando a esto, pero es un muy buen ejemplo. Cuando yo estaba en una dieta muy complicada, era mucho esfuerzo y tiempo por estar cocinando cosas especiales para tener algo para comer. Era sacrificio y había fervor y estaba dedicando mucho tiempo y esfuerzo por mantenerlo, porque tenía yo la convicción que era algo bueno, ¿okay? Pero había ese sacrificio, tiempo, esfuerzo. Y tercer punto, en una crisis verdadera, tu Dios, que tal vez ya tienes en mente, ¿qué puede hacer por ti? Porque mi experiencia, mi observación y lo que veo en la palabra es que un Dios, un ídolo fabricado en tu corazón, una pasión por una forma de vida, una pasión por un deporte, en una crisis verdadera te deja colgando a la mitad. Te lleva solamente hasta cierto punto y ahí te deja. Entonces considera eso. Ejemplos. No le quiero tirar a nada ni a nadie, pero ejemplos que yo veo. No es que si esto es algo que te apasiona ya es un ídolo, sino tienes que, si uno de estos sale la bandera roja, necesitas tú examinarlo después y decir, ¿cuál es tu corazón al respecto? El Baal de este siglo de la iglesia, la ecología. No estoy en contra de cuidar el planeta, Pero conozco demasiada gente, creyentes y no creyentes, que es su Dios. Hay sacrificio y fervor. Dedican tiempo y esfuerzo por mantener, por no usar popotes, por no usar bolsas de plástico. No estoy diciendo que es malo. Simplemente estoy queriendo rascar para que tú cuestiones en tu corazón por qué lo haces. Ecología, dietas que están de moda, ser vegano, ser la dieta keto, que la dieta no sé qué, todo. Dietas que están de moda. Es una friega mantener una dieta de estas. ¿Por qué lo haces? Conozco gente que es vegetariana o que es vegana y son creyentes y yo digo, ¿cómo lo concilias? Pero bueno, para que tú consideres, tu imagen es un ídolo muy frecuente, que tienes que verte bien, que tienes que salir bien en la foto, que cómo es tu arreglo de tu pelo, cómo, no digo no te descuides, sí, vete bonita, están muy bonitas todas, pero ¿por qué? ¿Es un ídolo en tu corazón tal vez? Tu orgullo, ay, para mí mi ídolo que siempre me está dando codazos, tu orgullo, ¿qué sacrificas por no sacrificar tu orgullo? Por ejemplo, sentirte que estás en control también. ¿Qué sacrificas por no perder el control? Por siempre, por saber que sabes lo que va a suceder, que tienes planeada todas las posibles, todos los posibles escenarios, que nada te va a agarrar desprevenida. No sé, hay gente que es así. El chiste de todo esto no es que digas, ah, me están diciendo que la ecología está mal, que las dietas de moda, que mi imagen, no es eso, sino es para que si te sale una bandera roja, la examines. Puede ser que digas, no, la verdad no, no es tan importante para mí. Pero ¿qué estás sacrificando para mantenerlo? Considera simplemente, son sugerencias. Porque tienes que considerar que los sacrificios que escoges hacer hoy definen tu carácter en el futuro. Recuerda a Daniel, sacrificó algo chiquito. ¿Qué es tu imagen? ¿Qué es tu dieta? ¿Qué es tu orgullo realmente ante la imagen grande de las cosas? Los sacrificios que tú escoges hacer hoy definen tu carácter en el futuro. Los demás muchachos, amigos de Daniel, no se menciona de ellos. De lo que nosotros sabemos, desaparecen de nuestro panorama de la historia. Entonces, puedes sacrificar cosas que te formen carácter espiritual para el futuro, o puedes decidir sacrificar cosas que te debiliten tu carácter espiritual para que enfrentada por una verdadera crisis te dejen colgando. Ahora, tercer lección que podemos aprender de Daniel, sus amigos. Me llama mucho la atención. Yo creo que Daniel mantuvo lo que propuso en su corazón por 3 años y siguió más allá, porque el corazón atrás de lo que estaba haciendo, probablemente ya que salieron de esos 3 años, pudieron comer lo que quisieron, porque ya no estaban siendo criados por el rey. Entonces, probablemente después de eso pudieron comer lo que quisieron, pero el corazón atrás del asunto de honrar a Dios y sacrificar lo que fuera necesario con tal de seguir honrando a Dios, ese corazón siguió. Entonces, yo creo que Daniel se mantuvo firme en lo que propuso por 3 años y más, fortalecido por los amigos que escogió. Ahora, este ejemplo lo escuché alguna vez, espero estarlo diciendo bien, pero bueno, a mí me gustó. Enséñame tu mano. Enséñame su mano. Ay, no sean flojas. Yo te puedo decir, por ver tu mano, cómo vas a ser de aquí a 10 años. Y todas voltean a ver tu mano, está fabuloso. Ve tus 5 dedos y piensa mentalmente tus 5 amigas más cercanas. Se vale decir tu mamá. Tus 5 amigas más cercanas. O amigos también, ¿ya? A esas 5 amigas te vas a parecer en 10 años. Porque cuando hay contacto, cuando hay mucho contacto, se van pasando maneras de pensar, se van pasando prioridades, se van pasando las cosas por las que estás dispuesta a sacrificar. Tu amiga es la que te dice, ay, no manches, te queda horrible esa blusa, o sea, esa moda no es la tuya. Y entonces, ¿qué haces? Pues
cambias
y acabas usando la que a ella también le gusta. Entonces, las personas, 5 personas más cercanas a ti son a las que te vas a parecer. Daniel escogió amigos que le fortalecieron a caminar firmemente en honrar a Dios. Ahora, pregúntate, ¿tus amigas, esas 5, te fortalecen para seguir a Dios o lo hacen más difícil? Es una carrera en contra de sus opiniones, de sus críticas, tal vez. Piensa eso. Porque eso va a definir, esa es una decisión que tú tomas hoy que va a afectar en 10 años, que va a afectar en 20 años. Y piensa si te quieres parecer a ellas, por ejemplo. Porque a veces tenemos amigas por compasión que se vuelven muy cercanas, pero realmente dices, no me quiero parecer a ella, si lo pienso, ¿no? Entonces piensa eso. Yo pienso que la decisión que tomó Daniel en escoger sus amigos, ¿cuántos otros habían? Sin embargo, 3 fueron cercanos. Y no es que no te puedes llevar con nadie o algo así, pero él tuvo 3 cercanos y él con esos 3 escogieron, propusieron en su corazón y tenían el mismo corazón, de manera que sus amigos, sin estar él, estaban dispuestos a morir antes de adorar a otro Dios. Entonces, no era algo que él los estaba jalando a seguir, sino que los 4 iban juntos. Y la verdad es muy importante tener amigos que sientas que jalan contigo hacia Dios. Entonces, considera eso, escoge sabiamente tus amigas. 4ª lección que podemos aprender de Daniel. Sabiduría. A mí me llama la atención la inmensa sabiduría de Daniel y esos 3 amigos. Ahora, Dios le dio sabiduría mayor a la de los que le rodeaban, los magos, astrólogos y sabios del imperio babilónico, que vemos que lo que Nabucodonosor estaba haciendo era que estaba juntando de todas partes donde él conquistaba los que tuvieran potencial de ser muy, muy picudos y entrenarlos para que fuera un crecimiento cultural. Ahora, acompáñenme a Proverbios 1:7. Vamos a hacer un poquito de esgrima bíblico. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Daniel temía a Jehová, de manera que escogió honrarle antes que cualquier otra cosa. Entonces, si quieres ser sabia, o sea, tal vez no es, podemos reconocerlo, igual y no está alto en tu lista de prioridades, decir, ay, yo quiero ser como de esas así picudas, que la que siempre alza la mano en la clase, lo que tú quieras. Pero si tú quieres ser realmente sabia, y sabiduría no es conocimiento, puedes ser la que sabe los datos y ser insensata. Sabiduría es mucho más profundo. Entonces, si tú quieres ser sabia, teme a Dios. Y vemos que le funcionó a Daniel y a sus amigos. Vamos a Salmo 119:98. al 100 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Nos está dando la clave. ¿Quieres rebasar a los que son iguales que tú, a tus enemigas, a los que son mayores, que estén siempre contigo sus mandamientos? Que sus testimonios sean tu meditación. Meditar es darle vueltas. ¿Y a poco no? Cuando estás viendo una serie, le das vueltas y vueltas y vueltas hasta el punto de decir, ¡ya! Que estás resolviendo por qué y le dijo y todo, y a mí se me hace que lo que va a pasar es no sé qué. Eso es meditar en una serie. Entonces, meditar en sus testimonios es darle vueltas hasta que lo solucionas, hasta que le sacas todo el sabor, es masticarlo como un chicle hasta que ya no tenga más sabor y sigues al siguiente. Y tres, he guardado tus mandamientos. Cuando lo meditas, es más fácil, más natural que también lo adquieras y lo apropies. Vamos a 1 Reyes 3:5. Primera de Reyes 3:5. Esa es la historia de Salomón. Salomón fue uno de los hijos del rey David y hubo mucha contención para que él llegara a ser rey y demás. Era de los hijos menores. Entonces, recién que Salomón es rey, dice versículo 5, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que te dé. Vamos a saltarnos al versículo 9 a ver qué es lo que contesta Salomón. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidió esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, te doy lo que pides, y aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y de paso le dice que le va a dar todo lo que no pidió, las riquezas, la gloria, además. A mí me encanta esto porque nos muestra el carácter de Dios. A Dios le agrada el que le pide sabiduría. Y para terminar esta parte, vamos a Santiago 1:5. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿quieres sabiduría? Teme a Jehová. Proverbios 1:7. Haz tuya su palabra. Adquiérelos, hazlos parte de ti. Salmo 119. Entiende que esto es algo que agrada a Dios, pedirlo y pídelo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no dice que no al que pide sabiduría. Entonces, ¿quieres ser sabia? Tienes la clave. Ahora, la última lección que podemos aprender de Daniel. Vamos a Daniel 6, 16. Aquí ya estamos viendo, ahora sí, su vejez. 6, 16 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel. Perdón, para darles el contexto. Esta es la historia del foso de los leones. Entonces dicen que nadie ore a un Dios que no sea el rey. Y entonces, pues Daniel oye el edicto del rey y va como era su costumbre y ora, lo cachan. Y entonces el rey trabaja mucho para rescatarlo. Y de todos modos, dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Continuamente, la palabra tiene el sentido de perdurar, tener permanencia y constancia. Aquí Daniel tendría como unos 70 y tantos años, entonces ya grande, más para esos tiempos. Y entonces perduró desde los 17 hasta los 70 y tantos, perduró en servir a Dios. Tuvo permanencia y constancia en servir a Dios. Vamos a saltar a Daniel 6:23. Lo echan al foso de los leones, no pasa nada, va el rey a ver que si está bien y todo, y Daniel le dice: no pasó nada. Y entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ahora, si algo anhelo yo es llegar a mi vejez, a mis 70 años, 60 años, 80 años, y que se me escriba con estas dos descripciones, que yo perduré con constancia en servir a Dios y que confíe en mi Dios. Entonces, otra vez, las decisiones que tú tomas hoy impactan en 60 años, porque pasaron alrededor de 65 años y perduró. Ahora, también en su vejez, es interesante que Daniel pasó las oleadas políticas de 8 reyes, 2 imperios, estando todo ese tiempo en un puesto político de influencia. ¿Qué lo mantuvo? O sea, pasaron, creo que fueron 6 reyes babilónicos, un tiempo muy turbulento en donde este cuate reinó 2 años y luego este lo mató y empezó a reinar y este reinó 10 y entonces ya llegó su yerno y lo mató. Y en todos estos cambios de gobierno, de reyes, tiempos turbulentos, Daniel sigue y sigue apareciendo en todas esas historias. Luego los medos y los persas invaden y Daniel sigue en un puesto político alto, en un cambio no de gobierno, de imperio. ¿Qué lo mantuvo? Vamos a Daniel 9:2, nos va a dar una clave del carácter de Daniel. Esto ya es hablando de Darío, hijo de Asuero, que es del que es de los medos. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, aquí está hablando las escrituras, la Biblia, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová, el profeta, a Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Nadie más de su nación se dio cuenta de esto, que ya se había cumplido el plazo para que el pueblo de Israel volviera a Jerusalén. Era un hombre que miraba atentamente las escrituras. ¿Queremos saber qué mantuvo a Daniel? Es una clave. Vamos a Salmo 1. Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón o la mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Piensa esto en términos de Daniel, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantan. Bueno, nada más hasta el 4. A lo que voy es, Daniel cumplió estas cosas. No anduvo en consejo de malos, desde sus 17 años, no anduvo en consejo de malos, escogió a sus amigos, ni estuvo en camino de pecadores, no escogió hacer los que estaban pecando contra Dios, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y vemos que en su vejez era su delicia, había permanecido en eso. Y fue, en verdad, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces permaneció. Vamos a Jeremías 17, es como contraparte de este versículo. versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Yo veo esto y veo a Daniel. Veo un hombre que permaneció a través de muchísimos cambios. ¿Por qué? Temió a Dios y se metió a las escrituras. Entonces, ¿quieres esa permanencia de aquí a tu vejez? Esa es una clave. Ahora, conclusión. Si quieres seguir las pisadas de Daniel, entonces, desde ahora y sin esperar más, porque corre el tiempo, primero, propón en tu corazón adorar y sacrificar solo a Dios, en lo chiquito y en lo grande. Dos, escoge tus amigas y amigos con sabiduría, considerando el impacto que van a tener en tu vida. Tres, pide sabiduría a aquel que es su origen. Cuatro, vuélvete estudiosa de la palabra. Es lo único que te va a dar permanencia. Y cinco, ahorita les voy a repetir por si están diciendo que... Abre tus ojos a ver la imagen completa. Esto es lo que hizo Daniel. Vio que no era la comida, vio que no era lo chiquito, era algo mucho, mucho más grande. Abre tus ojos a ver la imagen completa, que lo que haces hoy tiene peso para debilitarte o fortalecerte. Que hay cosas más grandes que tu vida, más grandes que tu imagen, que tu orgullo, que eso que te fascina y te apasiona. Hay cosas más grandes que tu vida por las cuales vale la pena vivir. Y entiende que Dios respalda de manera impactante a los que esto hacen. Entonces, los voy a repetir. Propone en tu corazón adorar y sacrificar solo a Dios. Escoge tus amigas con sabiduría. Pide sabiduría a aquel que es su origen. Vuélvete estudiosa de la palabra. Es lo único que te va a dar permanencia. Y abre tus ojos a la imagen completa. Y ahí va otra vez, que lo que haces hoy tiene peso para debilitarte o fortalecerte. Y entiende que hay cosas más grandes que tu vida por las cuales vale la pena vivir. Y Dios respalda a la jovencita, a la mujer, a la mamá, a la viejita, que esto hace. Vamos a orar. Dios, y nos presentamos delante de ti, Señor. Yo sé que yo quiero ser como Daniel. Quiero que, enfrentando el foso de los leones, tenga yo el carácter espiritual para escoger lo correcto, para escoger honrarte, para no ser cobarde. Pero entiendo que lo que yo escojo hoy, cómo enfrento yo hoy las dificultades, los retos, cómo escojo vivir mi vida, el estilo de vida que yo escojo, yo entiendo que todas esas cosas impactan. Y yo pido, Señor, por cada jovencita aquí, Dios, que tu Espíritu esté poniendo claramente en cada una qué áreas hay que corregir, qué amigas hay que reconsiderar, qué sacrificios hay que dejar de hacer y qué sacrificios hay que hacer, Dios, y que abra sus ojos a ver que hay cosas tanto, tanto, tanto más grandes, y que escojan ser como Daniel y vivir para cosas más grandes que su vida, y proponer en su corazón seguirte en lo que sea que tú pidas. Dios, y yo pido estas cosas en el nombre de Jesús.